Bueno, ¿qué tal estáis? Mira, yo sí sigo de baja, voy mejor con el tema del virus, en el sentido que voy recuperando. Lo que pasa es que aún me noto cansado como para lanzarme a hacer la clase en directo. Por eso os pido disculpas y espero a ver si ya para la vuelta de Semana Santa puedo hacer la clase en directo, ¿eh? Yo creo que vamos progresando adecuadamente, pero me noto cansado, y con algún síntoma por ahí. Entonces, recuerda que estábamos hablando vimos todo el tema de Freud, todo el tema de la historia de Freud, ¿no? De él y de las distintas fases que él tuvo. Ya lo que vamos a ver es lo que siguieron posteriormente a él, ¿no? O sea, seguidores de Freud, todo el tema, ¿verdad? De seguidores tras la muerte de Freud, o sea, después de Freud, quiero decir. Entonces, sí que vamos a ver aquí autores que van a estar, primero vamos a hacer un planteamiento de Popper, donde tenemos a hablar de la crítica que se puede hacer desde. Popper es un filósofo de la ciencia, es un experto en si la ciencia o el modelo científico que sigue la disciplina es adecuado o no. Entonces, él dijo que el psicoanálisis era ajeno al método científico. Imposible de someter a falsación. Falsación se refiere a que yo hago una planteamiento teórico, luego lo puedo comprobar, ¿no? Con los datos. Dice que el psicoanálisis es imposible de someter a falsación. De contrastar con evidencias empíricas que pudieran contradecir hipótesis. Es decir, que si, por ejemplo, yo digo, tengo un tratamiento para la depresión, creo que la depresión funciona así, tengo este modelo. A partir de ahí hago mejor dicho, tengo un modelo de cómo funciona la depresión a partir de alguna intervención y compruebo si funciona. Entonces dice, no había evidencias empíricas que pudieran contradecir las hipótesis que él decía de, por ejemplo, del complejo de Edipo, etcétera, o del inconsciente. Entonces, la opinión de los autores, recordar que es un libro de los autores de la asignatura y de que ninguna escuela ha tomado la falsación en serio. El criterio de falsación relativizado por epistemología post-Popper, es decir, que los teóricos de la ciencia o los estudiosos del conocimiento de la epistemología después de Popper entienden que para la ciencia no refleja la realidad tal y como es, ya que ella es una creación humana, un modelo para entender el mundo. Por lo tanto, como que no ven tan importante este criterio de falsación, lo que entiende que es un modelo que no sirve para poder funcionar. Por otro lado, dicen, si cuando sigo evolucionando, distingue entre desarrollos psicoanalíticos y presencia de tesis freudianas en otras escuelas. Entonces, Lacan es uno de los seguidores de Freud, porque luego veremos autores que rompieron un poco con él, ¿no? Entonces, fijaros que para él va a ser clave el tema de el lenguaje. Hace una adaptación de la lingüística. Entonces, yo, por ejemplo, de un autor clave como Saussure al psicoanálisis lingüística es la disciplina que estudia el lenguaje. Y también que la personalidad tiene un formato de estructura lingüística. Fijaros que, vamos a hablar de positivo, dice, unos seguidores interesados por formas de construcción del sentido. Entonces, la hermenéutica interesada es una disciplina interesada por el significado oculto tras la información manifiesta, o sea que lo que puede haber tras la información, tras los datos que manejamos. Dice, Freud buscaba causas subyacentes del comportamiento humano. Y los seguidores trasladan la perspectiva hermenéutica a construcción de sentidos y de narraciones, o sea que es el significado oculto, ahora cómo lo lleva, ¿verdad?, a cuestión de sentidos y de narraciones. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entender nuestras formas de vida, buscando esos significados que puede ocultar. Entonces, tenemos ahí a Lacan, que adapta la tesis lingüística de Saussure al psicoanálisis, la relación entre el significante, que sería la palabra, y el significado de esa palabra. Entonces, la personalidad tiene el formato de un discurso, una estructura lingüística o narrativa. Tiene formato como de lo que puede haber en un texto. Es decir, los estudiosos de la lingüística lo que buscan es qué contenidos que hay debajo de esa de esas palabras, ¿no? Entonces, dice, la propuesta muy amplia de elementos lingüísticos, filosóficos y matemáticos. Bueno. Por otro lado, en el desarrollo del sujeto va a dar importancia o va a presentar primero lo que un concepto específico de Lacan, que es el estadio del espejo. Lo que viene a decir que a la hora de yo darme cuenta quién soy yo, cuando soy niño y aún no tengo el lenguaje, paso por un estadio del espejo en el sentido de que el otro, que es el espejo, entiendo, que me veo reflejado en el otro y voy entendiendo que existo yo, ¿no? En ese momento estamos en un momento de pensamientos sin imágenes. Vamos a la diapositiva. Dice, desarrollo del sujeto. En la base del desarrollo humano hay el estadio del espejo dentro de ese desarrollo. Punto en que el niño sin lenguaje empieza a reconocerse a sí mismo como un yo. Y dice, es necesario que el sujeto se vea reflejado como totalidad en su imagen. Entonces, viendo al otro, se va dando cuenta de quién es él. Entender la existencia corporal y psicológica del otro es imprescindible para entender la del propio yo. Dice, esta primera construcción está relacionada con el registro de lo imaginario. ¿Qué significa lo imaginario? Pues que es un pensamiento donde no hay lenguaje, sino solo imágenes. Entonces, viendo la imagen del otro, voy haciendo una idea de quién soy yo. Por otro lado, dice Lacan también, o sea, entender ese estadio del espejo le da mucha importancia, donde viendo la imagen del otro y me voy dando cuenta de quién soy yo, aún no hay palabras. Lacan, por otro lado, dentro del peso que le da al lenguaje, dice, define lo real y lo simbólico. Lo real es todo aquello de la realidad y experiencia humana que nunca se podrá expresar con lenguaje, no se puede representar lo real. Y lo simbólico le da mucho peso, claro, dice, está ligado al lenguaje, dice, permite incorporación de normas sociales, dice, el vínculo social mediado por el lenguaje permite dar forma a lo representado por el otro y alcanzar la construcción del yo. Alcanzar la construcción del otro. Es decir, que del yo. Viene a decir como que el contacto con otras personas y ya en este momento, ya habiendo ya un lenguaje, permite dar forma a lo representado por otro, decir, lo que son otras personas y alcanzar una construcción de uno mismo. Entender y quién es uno mismo, construirse a uno mismo en el sentido de que voy entendiendo, por un lado, las normas sociales, los otros, y entender y construirme a mí mismo. Clave también el tema del inconsciente. Él entiende que está estructurado el inconsciente como un lenguaje. Es decir, esto es muy famoso en Lacan junto con el estadio del espejo y la idea del lenguaje. Dice, yendo más allá que Saussure, un significante puede estar conectado con más de un significado. Decíamos, Saussure era el experto en lingüística que estudiaba significantes y significados cómo funciona el lenguaje. Dice, un significante puede estar conectado a más de un significado y el significante remitía a otros significantes. Ve las condensaciones. Recordad que la condensación es uno de los mecanismos de defensa que establecía Freud. Decía que se podía diferenciar que se podía, a la hora de manejar los contenidos que tengo en el inconsciente, por ejemplo, uno puede ser el desplazamiento y otro puede ser donde yo lo que hago es mi deseo lo dirijo hacia otro estímulo y otro puede ser la condensación, donde yo junto varios elementos que están en el inconsciente. Entonces ve las condensaciones como metáforas, o sea, entendiendo como metáforas, metáfora es una de los conceptos que hay en el lenguaje y lo está aplicando a el inconsciente, ya que entiende que el inconsciente funciona como un lenguaje. O, decíamos, desplazamientos, desplazar la idea a otros, lo que explica hace un momento, que se refiere a que yo digo, ojo, ¿qué ganas de juerga tiene o qué ganas de ligar tienes otra persona cuando tiene ganas de juerga de ligar suyo, ¿no? Entonces, para explicar el desplazamiento, utiliza un constructo del lenguaje, la metonimia. y se asigna a una cosa con nombre de otra. Es decir, él entiende que el inconsciente funciona como un lenguaje, y aquí está explicando que algunas de las mecanismos del inconsciente, mecanismos de defensa, en este caso concreto, se pueden entender aplicando conceptos de digamos, de la lingüística, como son la metáfora o la metonimia. Es decir, mecanismos del inconsciente utiliza conceptos del lenguaje. ¿Bien? Dice, para Lacan, entonces, el material más importante es la palabra, y además añade un concepto más. Aparte de que el inconsciente se funcione como un lenguaje, y que hemos visto también que con el lenguaje yo voy adquiriendo normas sociales y cómo funciona el otro, dice, las ideas reprimidas producen los síntomas y hay que retraducirlas, religarlas con los significantes que tengan sentido en la vida del sujeto. Es decir, estas ideas reprimidas hay que intentar que salgan a la luz. Dice, Lacan ha sido acusado de oscurantista e incomprensible, es decir, de hacer un planteamiento que sea a través del lenguaje, de la interpretación de símbolos, o sea, de la interpretación de símbolos que puede haber en el lenguaje, etcétera, como muy incomprensible. Y se diferencia de otros secundarios en que establece diálogo con los textos de Freud y recarga aspectos lingüísticos de su obra. O sea, no se enfrenta, sino que establece un diálogo y lo único, él da aspectos, digamos, de su teoría. Entonces, resumiendo, para Lacan, clave el lenguaje, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, coge elementos de la lingüística, por ejemplo, en el inconsciente a la hora de explicar cómo está organizado, da mucha importancia a poner en las terapias, a poner palabras, ¿no?, a esas ideas, ¿no? Y luego también una clave en Lacan es el tema de la, el como he dicho, ¿no?, dentro del desarrollo de la persona, el estadio del espejo, donde el niño aún no tiene lenguaje, pero va dándose cuenta de quién es él, viéndose representado en nosotros, ¿no? Y luego, posteriormente, cómo en el contacto con los otros y a través del lenguaje va adquiriendo más conciencia de los otros y de él, ¿eh? Bueno. Discípulos que matan al padre. Dice, estalló en diferentes escuelas de psicoanálisis y todos asimilaron la base psicobiológica y cada escuela destacó una parte de la escuela de Freud. Reich es un autor que incluso fue se tuvo muy popular, además en la época que pudo favorecer todo el tema de los hippies, ¿no? O sea, que pudo venir favorecido, que tuviera tanto éxito, quiero decir, por los seguidores que aparecieron entre los hippies, que unen marxismo y psicoanálisis. Y dice que hay que quitar la represión y liberar el instinto sexual. Da mucho peso al instinto sexual, incluso creó alguna máquina para medir la libido. Fue un hombre que estuvo perseguido, o sea, que realmente un planteamiento demasiado llevado al extremo. Rank, Otto Rank, reivindica la función motivadora de la ilusión y las emociones sobre tareas artísticas, científicas y relaciones sociales, o sea, como todo el tema de la voluntad de desarrollarse en esas áreas. Melanie Klein dice interés en desarrollo infantil y sentimientos durante el amamiento, o sea, que da planteamientos donde de las primeras fases de la vida, ¿no? Karen Hornen da una visión feminista del psicoanálisis, decíamos, como el complejo de Edipo igual quedaba más claro, pero luego todo el tema de las mujeres y todo el tema de la envidia de pene, pues era distinto, ¿no? Como poco menos desarrollado. Entonces Karen Hornen desarrolla más la visión feminista del psicoanálisis. Y nos va a hablar de dos autores clave, Jung y Adler, y que se interrumpieron de manera más dramática con Freud. Hemos visto que Lacan no, pero dos autores sí. Jung es conocido por un concepto que es, o dos conceptos, arquetipos e inconsciente colectivo. Y entonces da peso, por ejemplo, a que en el inconsciente tenemos contenidos. Tenemos contenidos que están en el inconsciente y que son comunes a todos los miembros de una cultura. y que aparecen en forma de arquetipos, o sea, que igual y que hace que tengamos contenidos, intereses o motivaciones comunes según la cultura y maneras de funcionar según la cultura en la cual nos movamos, ¿eh? Dice la abogada diapositiva, Jung descarta el valor terapéutico de la hipnosis y desarrolla su método de asociación libre de palabras. Por un lado, método terapéutico frente a la hipnosis, ¿no? Se separa de Freud insatisfecho con la estrecha concepción de las motivaciones humanas. Es decir, no se puede reducir toda la vida emocional al poder de las energías sexuales, es decir, a la libido, tiene que haber otras motivaciones, ¿no? Dice, tendencias y fines humanos podían provenir de múltiples fuentes. Participarían de formas primigenias o arquetipos en el inconsciente colectivo ancestral, es decir, arquetipos que están en el inconsciente, por ejemplo, de la gente de una cultura y común a toda la humanidad. Es decir, o sea que tendríamos un inconsciente colectivo donde habría contenidos que serían comunes, que además influyen en nuestra motivación. Y dice, los productos culturales de las civilizaciones derivaban de la acción inconsciente de unos u otros arquetipos. Es decir, dentro de cada cultura habría una acción donde tenía más peso unos u otros arquetipos y estos harían que entonces cada cultura tendría su propio inconsciente. Es decir, como que está hablando de que compartimos, además de la libido, otro tipo de motivaciones que son comunes. Entonces hay elementos que son comunes a todos los humanos, pero que en cada cultura habría predominio de unos u otros arquetipos y que influirían, ¿eh? Bueno, en la que influirían en su conducta. Y entonces, por ejemplo, se habla mucho de la época, por ejemplo, de los 80, del estudio del inconsciente vasco. Y se habla, por ejemplo, del mar, etcétera, de elementos que podían estar en el inconsciente, digamos, compartido, o sea, elementos inconscientes compartidos por toda la cultura vasca y que tendrían esos elementos y que tienen unidos a unas tendencias, ¿no? De conducta y de motivaciones. Adler, dice otro representante de la psicología profunda, dice, el individuo busca siempre superar el complejo de inferioridad. Desarrolla sus ideas sobre el complejo de inferioridad y dice que causaba que la vida del sujeto fuera esfuerzo de superación personal. Entonces, recordar que Nietzsche es un filósofo alemán que hablaba de la voluntad de poder, es decir, que hablaba de que si el hombre quiere, puede, y incluso hablaba de los superhombres, que eran gente que están a un nivel más desarrollado y que tendrían que dirigir, o sea, con una gran voluntad de poder y que tenían que dirigir, ¿no? La tendencia de todo individuo a superar dicho complejo de inferioridad, pero una resolución adecuada podría llevar al complejo de superioridad y personalidad megalómana. Es decir, una de las críticas que se hablaba del superhombre de Nietzsche es que pudo ser como motivador o base para la raza aria, para las creencias de la raza aria que decían que era una raza superior. Y aquí lo recoge Adler diciendo, sí, yo puedo tener motivaciones para avanzar, pero si eso es muy elevado, pues puedo llevar a pensar que soy mucho más de lo que realmente soy y creérmelo, ¿no? Y ser de manera, lo que podemos entender como un gran narciso. Por otro lado, dice, la personalidad sana se desarrolla por trabajo cooperativo y comunitario desde la infancia. Busca el bien común. Ahora, una serie de autores que van a dar peso a la psicología del yo. Recordar que decíamos el yo super yo, el yo eres que hacía como de coordinador de los impulsos del ello, las normas del super yo y de la el contacto con la realidad, o sea, cómo adaptar eso al funcionamiento de la realidad. Entonces dice, mejor forma de alcanzar la personalidad, sean interesados por reforzar el yo, para que una forma de adaptar la personalidad equilibrada y adaptada al medio social. Es decir, que ese yo funcionara bien para manejar bien las pulsiones, para manejar bien las normas y para que hubiera un buen funcionamiento en la en el día a día. ¿Vale? Sí, ya hacer un poco antes de que pase la diapositiva, o sea, recordar que lo que busca es la superación personal, pero que tampoco hay que irse al otro extremo, en el sentido de uno pues tener una idea de sí mismo y una personalidad como muy pensar que está por encima de los demás, ¿no? Bueno, volviendo al tema de la psicología de yo, dice, estas asertivas centradas en el yo se llevan a Estados Unidos, donde se coordinan con el individualismo de Estados Unidos. Se distancian del influjo que Freud otorgaba a instintos sexuales inconscientes y yo. Y dice, también de Lacan, del papel al vínculo social y figura del otro. Entonces aparece la psicología del yo, donde se da mucho más peso a reforzar el yo, a estudiar el yo, a hacer terapia en relación al yo. Se entiende que es una técnica psicoterapéutica más popular en Estados Unidos y decir cómo ese yo puede funcionar bien, cómo puede manejar bien la personalidad, cómo puede adaptarse mejor a las circunstancias. Y se tiene influencia en la psicología humanista y psicología positiva. Ambas corrientes lo que buscan es que desarrolle la persona sus potencialidades. Es decir, no tanto buscar patologías, sino que la persona sea más feliz, tenga desarrollo de sus potencialidades. O sea, entonces, es una psicología que busca, yo creo que es el desarrollo, el funcionamiento más sano de la persona. Bueno. Dice, y escuelas psicológicas contemporáneas. Dice, vamos a hablar primero del conductismo. O sea, dice, legado más allá de escuelas psicoanalíticas y, dice, principios se debatieron y siguen debatiendo hoy. Entonces, aquí mete al conductismo radical, a Skinner, que es lo más alejado del psicoanálisis. Dice, sí, pero creía que el ser humano se mueve por motivaciones inconscientes básicas y ligadas a lo biológico. Es decir, que realmente la motivación es, pues, por comer, por beber, por descansar, etcétera, etcétera. Y que los refuerzos que, o sea, las consecuencias que satisfacen esas motivaciones hacen que la conducta que ha favorecido que llegue ese refuerzo se mantenga. En el cognitivismo, ellos ven como un legado, dice que el papel de la censura frente a palabras tabú. Es decir, Brunner, el papel de la censura frente a aparición de palabras tabú. Y, por otro lado, dice que tiene influencia en autores de desarrollo infantil. Vamos a hablar de Vygotsky y de Piaget. De Vygotsky, recuerda que es un autor que lo vamos a ver posteriormente. Y por otro lado, Piaget también lo vamos a ver. Por ejemplo, cuando vamos a hablar de Piaget, nos va a decir aquí los autores que hay un... el placer es el impulso básico en la actividad infantil, por ejemplo, las operaciones concretas, o sea, las operaciones van a estar motivadas por búsqueda de ese placer, inicialmente, ¿no? En el niño, ahora lo vamos a ver. Entonces, de Vygotsky dice, Freud señalaba un proceso primario porque el sujeto puede recurrir a una imagen mental o recuerdo para satisfacer su deseo. Y un proceso secundario ligado al principio de realidad, que implica una planificación racional relacionada con la consecución del objeto deseado. Fijaros que puede recurrir a una imagen mental para satisfacer su deseo y, por otro lado, un proceso secundario ligado al principio de realidad que implica una planificación con la consecución del objeto deseado. Es decir, yo igual puedo, a nivel de imaginación, para satisfacer mi deseo, pues igual puedo imaginar que estoy teniendo una satisfacción sexual, pero a través de una imagen, no algo real. Y luego, por otro lado, un proceso secundario de búsqueda de conseguir dicho objeto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo acerca a Vygotsky? Dice, la conceptualización de un objeto iba desde la mera operación perceptiva hasta un proceso racional mediado por símbolos y palabras. Entonces, era desde la mera operación perceptiva hasta, es decir, cercana a lo que decíamos, la teoría diapositiva de condensación, hasta un proceso racional mediado por símbolos y palabras. Es decir, veis que aquí está diciendo el anterior vuelvo. O sea que puede ser desde una representación recurriendo a una representación o algo más, ¿no? Y aquí se ve, ¿no? Dice, la concentración de un objeto iba desde la mera operación perceptiva hasta un proceso racional mediado por símbolos y palabras. Es decir, que puede ser desde una, al principio como una aparición, es decir, la imagen que decía Freud en el inconsciente, a ya una símbolos y palabras en el sentido de cuando lo está hablando Freud, de que ya hace pasos más en la realidad. Depende, que también lo vamos a ver después, dice, el principio de placer se ve en su obra al entender el impulso básico de la actividad infantil. Dice, niños pequeños buscan placer y deseos al margen del interés por la realidad. Y son las motivaciones de los niños pequeños iniciales, ¿no? Y un poco la oral, fase oral, anal, fálica, nos está hablando Freud de buscar el placer. Y de paso, el placer, por ejemplo, en el amamantar, que además tiene la función de coger gotas para sobrevivir. Y dice, entonces, dice los inicialmente, los niños pequeños buscan placer y deseos al margen del interés por la realidad. Dice, el interés por la realidad llegaba progresivamente y la imaginación pasaba a un segundo plano, pero inicialmente el deseo, o la motivación, según Piaget, sobre todo conseguir ese placer. Y luego, posteriormente, pasaba a buscar la interés por la realidad, que Vygotsky dice que está desde el principio. Pero fijaros que, inicialmente, Piaget está hablando también como de búsqueda de placer y luego se puede relacionar con esa búsqueda de placer que decíamos en las fases iniciales del niño. Ahora los autores hablan de la visión que ellos tienen de Freud. Fijaros, cuando tenemos el anterior libro, eran muy críticos con Freud, era un autor americano. Y ahora, en este manual, dice, apoyan la vigencia de Freud en ciencias sociales y en psicología es mayor la vigencia de lo que se reconoce. Si estuviéramos en Francia, veríamos que hay un montón de autores de facultades de psicología que trabajan desde el psicoanálisis. Y dice, el psicoanálisis sigue siendo referencia clínica y terapéutica en muchas partes del mundo. Es decir, que hay muchos autores que son psicoanalistas, no solo en las películas de Woody Allen, es que, por ejemplo, en Argentina, en Francia, hay mucho peso del psicoanálisis. Te cabe la idea de que las experiencias vitales son fundamentales al configurar el funcionamiento mental y los hábitos de comportamiento. Abrió debate sobre las fuentes de la actividad, las funciones del lenguaje y el desarrollo de la subjetividad. O sea, que fuente que motiva la actividad de la función del lenguaje y que pueda tener ahí elementos inconscientes y el desarrollo de la subjetividad. La idea básica sigue en la actualidad entre la tensión energética del organismo y las condiciones culturales se resuelve el desarrollo de los procesos psicológicos básicos y superiores. Es decir, entre el impulso, el deseo, uso de deseos del sujeto y las condiciones culturales se resuelve el desarrollo de procesos psicológicos básicos y superiores, conciencia, memoria, percepción. Entonces, clave también lo que decíamos, ¿no? Si, por ejemplo, estamos hablando de inconsciente, el ello, mejor dicho, del ello y del superyo, de la energía energética del organismo, normas que ha adquirido y las condiciones externas a través del yo. O sea, el contacto con el externo a través del yo. Veo que la motricidad y la percepción ganan en discriminación y percepción de manera progresiva a partir de la relación entre sujeto y ambiente. Y dijo cómo el desarrollo del yo y el desarrollo cognitivo están en relación con el proceso evolutivo en el que vamos discriminando entre estados internos y el mundo. O sea, el desarrollo del yo y el desarrollo cognitivo están en el razón con el proceso evolutivo en el que vamos discriminando entre estados internos y el mundo. Fijaros que cuando está hablando de las fases del desarrollo del sujeto, está hablando de que poco a poco va diferenciando de sí mismo del exterior. Cuando nos habla, por ejemplo, de una psicosis, nos va diciendo Freud que no hay una discriminación entre sí mismo o que eso está, hay una menor discriminación, ¿eh? Vale. Vamos a cambiar de lección. Vamos a pasar al tema de la Gestalt. Recordad que el tema de la Gestalt, probablemente algunos lo habéis escuchar, terapia gestáltica actual, que entraría dentro de las terapias humanistas. Entonces, la terapia gestáltica actual se basa o coge conceptos de la Gestalt que vamos a ver en esta lección, pero no es, esa lección no vamos a ver la psicoterapia, pero sí la terapia Gestalt humanista da mucho peso a la percepción. Y aquí vamos a ver conceptos de la Gestalt que se puede llevar a otros, ¿eh? Bueno, que se puede llevar o aplicar a la, o en parte en los que se ha basado en la terapia humanista. Entonces, vamos a ver una serie de conceptos. Recuerda que estudia la percepción. Recuerda que la psicología gestal va a dar mucho peso a la percepción en conjunto, del conjunto. Y que vamos a ampliar la palabra fenomenología, es decir, va mucho peso a cómo percibe la persona la situación, va a dar mucho peso al conjunto de elementos, ¿no? Y dice que el conjunto tiene características propias. Es decir, a veces, por ejemplo, esto se ve en la venta. O, por ejemplo, a veces los políticos nos atacan unos a otros, utilizan la idea esta de que el conjunto de la visión que yo tengo de una persona es no solo la suma de todos los elementos, sino que tiene características propias. Entonces, por ejemplo, a veces lo que hacen es intentar meter una valencia o un elemento negativo sobre la visión que hay de esa persona, de tal manera que eso favorezca que el conjunto de la visión de esa persona sea negativa. ¿Bien? Vamos a ver esto un poco más en detalle. ¿Bien? Bueno, es una reacción a la psicología del inicio del siglo XX, experimentalistas y conductistas, y ya estaba por eso, por ejemplo, Watson. Entonces, tres psicólogos alemanes, Wolfheimer, que es el líder, Kohler y Kafka, que vamos a ver trabajos que han hecho ellos. Dice, en la psicología dominante ellos ven dos supuestos erróneos. Dice, hipótesis de Mosaico, dice, los fenómenos mentales complejos suman una suma de contenidos elementales. E hipótesis de asociación, dice, unión de esos contenidos simples era externa a su contenido, se daba por frecuencia. Es decir, que, por ejemplo, las ideas que yo tengo, por ejemplo, la idea, por ejemplo, de esta librería que estáis viendo de atrás, es la suma de la idea del libro, la idea de color, la idea de forma, la idea de fondo, que tiene el fondo blanco. Y estas se suman. Y dice, y la unión de estos elementos se da por frecuencia. Dice, Gestalt, te exigen que la psicología recupere la experiencia inmediata, previa a cualquier preconcepción teórica que condicione su interpretación. O sea, ¿cómo lo percibo yo? Dice, en la idea de Brentano y la fenomenología, recordar todo lo que veáis de psicología, psicoterapia, que de peso la fenomenología se refiere a lo que yo, la persona dice, cómo está percibiendo la situación. ¿Eh? Dice, la experiencia preteórica ofrece objetos dotados de unidad y sentido. Dice, al psicólogo le interesa la experiencia tal como se da, es decir, no analizar qué contenidos tiene, no analizar cómo no analizar, por ejemplo, en el asociacionismo, por ejemplo, que entra en las primeras lecciones que no vais a ver de 1 a la 4, se hablaba de que había ideas simples y complejas, que las complejas eran unidos de simples, o sea, pero y estaban como esos autores y otros autores que hemos visto analizando elementos de conciencia, qué contenidos simples hay o más básicos en la conciencia, cómo se combinan. Bueno, pues dice, en lugar de analizar tanto, lo que tenemos que ver es la experiencia tal como se da. Y se aborda de forma descriptiva atendiendo sus cualidades. Entonces dice, reprocha el afán por cuantificar del conductismo y el estructuralismo, o sea, por ver qué elementos tienen. El conductismo es cuántas respuestas da, ante qué estímulos, todo esto fuera. Dice, cree que en las ciencias hay que cuantificar más adelante su proceso de desarrollo, pero inicialmente lo que es importante es la experiencia que tiene la persona cuando percibe. ¿Sí? Ver riesgos en cuantificación prematura en psicología podría llevar la atención a lo medible pasando por alto procesos aún no medibles. ¿Eh? Si los gestaltistas emplearon métodos científicos, dice, al explicar la experiencia debía dejar de construirse en términos de átomos o elementos psíquicos desde abajo. ¿Mm? Dicen, una cosa es que yo estudie la percepción con métodos científicos y otra cosa lo que quiere decir es que la experiencia está de abajo a arriba, pues no, no hay que hacerlo así. Y dice que debería explicarse desde arriba, en términos de formas o estructuras o totalidades. Y dice, hace referencia a un todo articulado, a un sistema cuyas partes se relacionan dinámicamente entre sí con el todo al que pertenece. ¿Eh? Es decir, que yo creo que lo que decíamos, ¿no? Yo tengo la experiencia de la imagen de una persona que si meto un elemento nuevo puede cambiar radicalmente la imagen que tengo de esta persona. Es decir, hace referencia a un todo articulado, a un sistema cuyas partes se relacionan dinámicamente entre sí con el todo al que pertenece. Entonces, la experiencia se presenta integrada en totalidades compuesta por partes interdependientes. No se presenta despiezada en trozos sin sentido. Es decir, cuando yo percibo algo, percibo el conjunto, no trozos. Eso luego podré analizar qué elementos tiene. Cuando yo percibo a una persona, a un político, percibo el conjunto. Cuando yo percibo, por ejemplo, un ambiente, o una casa, o un bar, percibo el conjunto. Y esta idea es clave. El todo es distinto de la suma de las partes. Es decir, que la idea que yo me hago de todo es distinto a lo que decían, por ejemplo, los asociacionistas o estructuralistas, que era simplemente una combinación de elementos. Por ejemplo, una estabilidad que tengo atrás sería el color, la forma, etcétera, ¿no? Que se juntan. No, no. El todo tiene características y es distinto propias. Y es distinto de la suma de las partes. Si las partes se explican por los todos en los que se integran, es decir, que realmente es al revés. No es que yo coja elementos y los suma, sino la clave es el todo que tiene características propias y las partes se integran en ello, ¿no? Entonces, a veces, por poner ejemplos, la imagen que tenemos de algo puede cambiar, aunque sus elementos sean positivos, una integración de esos elementos puede darnos la idea de una persona egoísta, por cómo se combinan entre ellos, ¿no? La imagen que tenemos de alguien. Antes de Berzheimer, Mach había hablado de sensaciones de forma espaciales y temporales independientes de sus elementos. Como antecedentes, ¿no? Y von Herenfeld dice, habla de cualidades gestálticas o formales de la experiencia irreductibles a las sensaciones que las componen. Mira, esta idea es muy buena. Una melodía se puede llevar a varios tonos. Esto lo utiliza la gestal, es una idea importante. Es decir, una melodía de una canción, que a veces los músicos trabajan un tono, dos tonos, trabajan una octava, y entonces lo que hacen es decir que es distinto de la suma de los tonos, o sea que yo lo voy transportando, pero la melodía se mantiene, tiene características propias, ¿vale? Es decir, pero lo que nos, ya digamos que por ejemplo hay varios instrumentos a la vez o varias voces a la vez, ¿eh? La suma de esas voces también da una cualidad distinta. Pero, de estos dos autores, Mach y Ehrenfeld, dice, ellos tenían también enfoque de elementos. Y dice que el enfoque de elementos era previo, ¿no? Es decir, que ellos dicen, ven sensaciones de formas y cualidades gestálticas como elementos a añadir a los elementos ya conocidas en psicología. O sea, como que tiene un enfoque de estudiar primero elementos y luego añadir lo que podría ser a características de ese conjunto. Y dicen, la gestal es más radical que ellos y rechaza el enfoque de elementos. Dice, las totalidades sean en correspondencia con otras estructuras fisiológicas del organismo que subyacen a ellas. Las gestal se dan en correspondencia con otras estructuras fisiológicas que subyacen a ellas. Entonces, rechaza el enfoque de elementos, de estudiar elementos y cómo se combinan, se dice, eso es posterior. Lo importante es el conjunto y luego ya veremos los elementos. ¿Mm? Y veis que habla de isomorfismo o correspondencia estructural entre experiencia mental y procesos cerebrales subyacentes. Entonces, la Lagerstätt defendía una psicología molar o global, o sea que molecular sería clave dar peso a las moléculas y luego ya veremos cómo se combinan. Él da importancia al conjunto. Y de su inspiración venía de los campos físicos. Estos se entendían como sistemas gestálticos de fuerzas en constante interacción que poseían cualidades propias que no se derivaban de sus componentes. O sea, viene de la física. Bueno. A mí el fenómeno phi yo creo que me ayuda bastante a entender lo que quiere decir la Gestalt. O sea, igual que el ejemplo que os decía de la visión que podemos tener de una persona, de un político, aunque tenga la suma de elementos positivos, luego puede dar una visión negativa, o lo que hacen a la gente es intentar buscar información de el adversario político para ver si encuentran un pequeño fallo o algo que metido en el conjunto y toda la información positiva que hay de esa persona lo convierta en alguien del cual tengamos una valencia negativa, ¿no? Y por ejemplo, que ha tenido un amante, que ha hecho en algún momento algo buscando su propio beneficio, y eso hace que, aunque esa persona tenga, que ha trabajado mucho en el sindicato, que ha trabajado mucho por los otros, que ha hecho grandes donaciones, que ha trabajado mucho gratis, ese pequeño elemento metido ahí puede dar en conjunto la imagen de que este tío es un gran egoísta. Y el fenómeno phi es un fenómeno que se refiere a los nuces. Ahí quizás se ven menos, pero a veces, si veis películas antiguas, se ve que en las anuncios que hay en las, por ejemplo, en las tiendas o que eran anuncios eléctricos, en realidad se trata de bombillas sucesivas que se encienden y se apagan de manera intermitente. Lo único que se encienden y se apagan de manera intermitente da la sensación de una línea que se va moviendo. Es decir, que en el conjunto la idea es que hay una línea en movimiento y eso es distinto a lo que realmente está sucediendo. Realmente son una línea de bombillas que se encienden y se apagan de manera intermitente, pero no hay una luz que se esté desplazando. Entonces, Berzelmeier es el principal autor de la Gestalt, dice, estudio de movimiento aparente, impresión de movimiento a partir de estímulos físicos discontinuos. Esa luz que se enciende y se apaga. Y dice, diseña el experimento, presenta dos luces, según el tiempo entre ellas aparece movimiento de luz. Pero no, es un poco lo que os decía, que daba la impresión de que es una línea continua de movimiento cuando en realidad es simplemente una luz que se enciende y se apaga. O sea, luces que se van encendiendo y apagando. Pero eso fueron las implicaciones teóricas que les trajo. Que el todo, o sea, la visión de la unidad de movimiento, era diferente de las sumas de las partes, que realmente es una luz que se enciende y se apaga. Entonces dice, el movimiento no estaba en los componentes, sino que era una característica del todo, que al final da la impresión de que era un movimiento. Y el fenómeno phi pone de relieve las insuficiencias de la psicología introspeccionista, que hemos visto, os acordáis, con Wundt. Por ejemplo, cuando decía, te pongo un estímulo de una intensidad que, a través del método de la psicofísica, ¿qué intensidad te aparece a ti? En tu percepción elementalista y asociacionista, o sea, de cómo las ideas sencillas se juntan en complejas, dice. El nuevo marco dice, las partes se entendían a partir del todo que les da su papel característico. Y dice, la totalidad es anterior a las partes en la experiencia, es decir, yo percibo una línea de movimiento. Yo analizando digo, ahí va, pues realmente son luces que se encienden y se apagan. Y antes de que el tratista dice, significativo que procede de los efectos totales al descubrimiento de las partes y relaciones que las configuran. O sea que el análisis parto del movimiento, la idea de movimiento, y luego estudio los elementos que tienen. Entonces, orientación de las percepciones, experimentos de Warfheimer, dice, estudia una serie de leyes de esa totalidad perceptiva, o sea, de cuando yo percibo el conjunto. Y, por otro lado, nos va a hablar de figura y fondo, también muy importante en la Gestalt, y si habéis conocido a un terapeuta gestáltico, habla mucho de esto, ¿no? De figura y fondo. Entonces, figura es lo que en este momento estoy percibiendo dentro de un fondo más general. Algo en la línea. No exactamente de lo que decía James. Entonces, repasando un poco estas ideas, del conjunto van en esa línea, ¿no? De lo que os decía, de que el conjunto es distinto de la suma de las partes, ¿no? En el sentido de que se ve, por ejemplo, muy claro en la habitación de Mae West de Dalí. Si la habéis visto, tú ves desde lejos la cara de Mae West en la habitación. Si te acercas, son sillones, son un fuego, son elementos que son muebles, partes de la de los muebles de una casa que juntos dan la impresión de la cara de Mae West. Es el total, es la cara de Mae West. Yo creo que Dalí lo hizo influenciado por esos autores, ¿eh? Y sin embargo, luego bajas, el conjunto tiene la cara de Mae West, y sin embargo luego bajas y las características son distintas. Antes son dos sillones, etcétera. Entonces, está queriendo decir que el conjunto tiene unas características propias, y ahora dice leyes que rigen esta configuración de las totalidades perceptivas. Leyes que favorecen que, por ejemplo, veamos una cara de Mae West, o que veamos... Mae West es una... Los que no sabéis, es una actriz famosa de la primera parte del siglo pasado, americana. Tipo Marilyn Monroe en esa línea. Se presenta leyes que siguen configuración de las totalidades perceptivas. De la proximidad, y dice, el estímulos cercanos aparecen agrupados, la totalidad. Semejanza, se ven agrupados estímulos que sean similares. Dirección, se tiende a percibir agrupados estímulos que tengan la misma dirección. Es decir, todo esto a veces lo veis en juegos de percepción, o sea, de qué percibes y qué elementos hay, ¿no? Cierre, las figuras cerradas tienden a verse unitariamente, es decir, clave está la ley general, dice, las percepciones tienden a organizarse en las formas más simples, regulares, simétricas y equilibradas posibles, ¿no? Por eso, incluía las anteriores, decíamos, los estímulos cercanos agrupados, los que se agrupan estímulos similares, y se tiende a percibir que vayan en la misma dirección, y se tiende a percibir elementos cerrados, ¿no? Entonces, en el caso este de la luz, se ve una línea continua. Rubin dice, el fenómeno de organización perceptiva figura a fondo el campo perceptivo organizado en dos grandes partes, ¿eh? Una parte figura ocupa el primer plano y atrae de inmediato la atención de forma definida y rodea a la figura. Entonces dice, figura a fondo confirma que la percepción se da desde el principio organizada. Es una distinción no aprendida resultante de la estructura innata del sistema nervioso central. Es decir, cuando habla de figura a fondo, está diciendo cómo percibimos. Y dice... Fijaros, vuelvo al anterior. ¿Cómo se organiza la percepción? Entonces, todo lo que percibimos se organiza en la primera línea, lo que estamos percibiendo, y sobre un fondo. Fijaros que son autores de la percepción. Guarcimino nos ha hablado de cómo leyes, cómo se organiza el global, ¿no? Y Rubin se nos trata también de figura y fondo. En la psicoterapia humanista, gestáltica, lo que se habla es de que dentro de las vivencias que yo tengo hay un elemento que en este momento me puede estar preocupando o está más presente en mi conciencia, que lo puedo trabajar, lo resuelvo y vuelvo a fondo y paso a otro tema. Dice, confirma, figura de fondo, que la percepción, recuerda que los gestálticos hablan en esta época de percepción, se va desde el principio organizada. Dice, no se ha perdido, sino que es resultante de la estructura del sistema nervioso central. Y dice, investigación en percepción de la gestal interesa hoy. Se ha pensado que la gestal estudia solo la percepción. Dice, error, buscaba estudiar toda la psicología. Y se presenta en el libro aportaciones a otros campos. Es decir, no solo estudia la percepción, sino que estudia otros campos, como por ejemplo la inteligencia o la evolución, o la psicología evolutiva, ¿eh? Quizá yo se he nombrado mucho en la primera parte de la percepción, el libro también, pero dice también otros campos que estudiaba la gestal y presenta a otros autores. Uno va a ser Kohler. Dice, Kohler estudió con chimpancés, se estudió la conducta de los chimpancés, ¿verdad? Y dice que y critica a Thorndike diciendo que sus laboratorio estaba creado por máquinas muy sencillas, donde solo esa estructura muy sencilla es donde no es el hábitat habitual de los animales. Entonces eso permite que la persona funcione de una manera y de ahí que él encontrara una única ley. Sin embargo, dice que él deja a los chimpancés en un ambiente más natural y permite que desarrollen conductas más inteligentes que las, por ejemplo, los chimpancés, que las que planteaba Thorndike, ¿no? O sea, que el problema estaba en dónde estaba estudiando y le dice, si es un ambiente mucho más cercano a lo natural y con más medios, pues se estudia de otra manera. Segundo, nos habla también de la palabra insight. Que insight se refiere a que yo me doy cuenta de algo, percibo algo, veo algo, ¿eh? Vamos un poco al principio. Dice, estudió en Tenerife inteligencia en chimpancés y tuvo gran repercusión. Es una alternativa radical al estudio de Thorndike de las cajas problema y los gatos, porque él veía este enfoque inapropiado. Es decir, en situaciones artificiales, no relacionadas con el entorno habitual y habilidades. Y los gatos no podían mostrar así su inteligencia. O sea, en un laberinto no puedes demostrar toda tu inteligencia, solo puedes funcionar por ensayo y error. Y por eso lo que decía, entiende que el ensayo y error es un principio común, pero que no es el único, ni mucho menos, sino que en un ambiente, en un entorno ves distinto color, dice, en un entorno familiar, situaciones que pudiera verlas en su totalidad, no un laberinto que solo puede ver un trozo de pasillo, objetos familiares que pudiera emplear como instrumentos y llegar a combinar instrumentos, ¿eh? Dice, tareas de baja dificultad donde poder desplegar comportamientos inteligentes, por ejemplo, juntar palos para coger plátanos y daban con la solución del problema. Y esta les valía para el futuro. O sea que realmente si tú le pones en situaciones donde pueda desplegar comportamientos más inteligentes, va a presentar otras conductas, ¿no? Dice, otra cosa que encuentra es que presenta conducta al chimpancé inteligente, no explicable por ensayo y error. Dice, se adquiría de forma repentina, de una vez, sin la eliminación progresiva de errores. Es decir, que no era voy probando uno u otro, sino que igual veo la situación y en un momento me doy cuenta cómo resolverla. Entonces le llama, o sea, no es tanto ensayo y error que voy probando distintas soluciones a ver cuál se me, a base de repetirla, voy viendo que va seguida del refuerzo, ¿no? Sino que puedo en un momento darme cuenta de la solución. Le llama insight y dice, estos comportamientos repentinos ajustados a la situación. Y ese término luego derivó a algo más explicativo y teórico, comprensión directa del animal de la situación. La palabra insight. Entonces, la estaréis viendo probablemente, o lo veréis si alguno de pasó por, o tenéis un conocido con una psicoterapia humanista, estática, que es como darte cuenta, ahí va, soy una persona que se valora poco. Pero aquí coge este mismo concepto de insight, ¿no? Y aquí, en esta época en que estamos viendo la psicoterapia, o sea, la escuela de la Gestalt, lo que está diciendo es que igual la persona en algún momento ve la solución del problema. Experimento de Kollar dice, controvertido, se critica su metodología y dice, le da más peso frente al valor que daba a los argumentos que presentaba. Hace otros experimentos importantes para ver si las respuestas se asociaban a estímulos específicos o a relaciones entre estímulos. ¿Qué significa esto? Pues quería ver si las gallinas respondían a un estímulo, es decir, entendían dentro de una gama de estímulos, si aprendían, mira, por ejemplo, grises de distintas tonalidades, si era un gris u otro, o lo que hacían era entender que era aprender que la clave era la relación entre estímulos. Es decir, si entendían que tenían que dar concretamente picotear la respuesta que estaba en un color concreto o una gama de gris o un gris concreto o si lo que aprendían era, por ejemplo, picotear al gris más alto. Y dice que se da cuenta de que lo que aprenden es la relación, es decir, dar, en este caso, la respuesta ante el estímulo más oscuro. Si estudiaba si las gallinas habían aprendido a picotear entre estímulos concretos, un tipo de gris, o ante relaciones entre estímulos, el gris que fuera más intenso entre los presentes. Y lo que comprueba que respondían ante la relación entre estímulos. Dice, en teoría relacionada a los estímulos, se perciben como partes de sus totalidades. Es decir, que una vez más, lo que dice la Gestalt, lo que percibía era el conjunto. Dentro del conjunto, lo que ha aprendido es que la comida viene si le das al más oscuro. O sea, que igual te presentan una gama de grises donde hay más oscuros que el que has aprendido a picotear, pues entonces seguirías picoteando al más oscuro, no al que exactamente, o sea, si por ejemplo te han prestado 4 tonalidades de grises y tú has aprendido que el cuarto, o sea, la más oscura, es la que hay que picotear, si luego te presentan 6 tonalidades de grises, incluida estas 4 y 2 más oscuras, picotearías al más oscuro, porque lo que se ha aprendido es una relación, has percibido el conjunto. Entonces fijaros que está hablando de la totalidad. Y luego está la perspectiva evolutiva de Kafka, dice, habla del aprendizaje del ser humano y habla de 4 esferas, motora, sensorial, sensomotriz y ideatoria. Y una clave de la ideatoria es que dice que aparece ante situaciones nuevas, o sea, que el pensamiento, un poco en la línea de lo que otros autores, a veces hay un montón de cosas que hacemos de manera automática y el pensamiento aparece ante cosas más complejas. Entonces, ve el aprendizaje de la perspectiva evolutiva y dice, presenta lo que el ser humano aprende a lo largo de su evolución, en qué dirección debe ir su aprendizaje, habla de esfera motora, dice, perfecciona movimientos innatos y aprendizaje de movimientos nuevos. Esfera sensorial, busca componer una imagen del mundo congruente, organizada, que sustituya a los fenómenos perceptivos. Esfera sensomotriz, adaptar los movimientos a las percepciones. Te aprende a estar con estas relaciones y dice, la creación motriz incluye un componente sensorial y viceversa. La sensomotriz es una adquisición más. Y entonces dice, en la esfera sensomotriz incluye el aprendizaje por imitación. Dice, clave, aprende de otros al emplear una acción conocida a una situación nueva. O aprende nuevas estructuras o gestal. Y dice, clave, o sea, la esfera ideatoria dice, ámbito entre situación y acción, que aparece sobre todo ante situaciones nuevas. Interviene el pensamiento ante situaciones nuevas. Por ejemplo, un niño que le gusta el dulce, pero no coge porque ha aprendido y entonces recuerda que no debe hacerlo. Poniendo un poco a la sensomotriz, si adapta los movimientos a las percepciones. O sea que aprende que está con estas relaciones. Entonces, sería como una en relación a la esfera motora y a la esfera sensorial, es una adquisición más. O sea, yo he aprendido movimientos, he aprendido una imagen del mundo, la sensomotriz sería una adquisición más porque adaptaría una y la otra, las percepciones y lo motriz. ¿Vale? Bueno, volvemos a la cuatrofilia de teoría y decimos que con el desarrollo coge más fuerza el pensamiento, más numerosos e importantes los elementos de pensamiento entre acción y reacción. Y luego dice, el habla va a ser decisivo. Y dice, en este proceso dice, presenta etapas de adquisición deteniéndose en fase de denominación, poner nombre a las cosas. Y va a ser clave, dentro de este desarrollo, muestro como 4 esferas, ¿no? Y dice, dentro de esta esfera de teoría, la cuarta decimos, los nombres son propiedades, o sea, que forman parte de las cosas mismas, no atributos que se añaden a las cosas. Es decir, dentro de esta última esfera de teoría del pensamiento, ¿verdad? Va a explicar el tema de los nombres de manera distinta. Dice, se incluyen en la estructura, forman parte del todo de la estructura de ese concepto. No es que tenga un concepto y una palabra, sino que se incluyen todos en uno. Y una vez que ha adquirido el lenguaje, dice, el niño hace un uso más flexible del lenguaje. Puede inventar palabras. Y puede también resolver problemas futuros. Es decir, en la etapa posterior el niño hace un uso más flexible del lenguaje, las palabras se aplican a otras palabras, también puede inventar palabras nuevas que le permitan crear representaciones simbólicas y le permitan ampliar su capacidad de resolver problemas futuros. Tengo que cortar, pero seguiré explicando un poco más esto en la próxima sesión. Gracias. Tengo que cortar por la duración de la grabación que excede el tiempo que tenemos de hueco. Pero lo explicaré un poquito más despacio esta última parte de Kafka en la próxima sesión.